Vamos con el tema paritaria docente a nivel nacional. Bueno, hubo un principio de acuerdo, podríamos decir, porque Cetera, que estaba llamando a un paro para la semana que viene, bajó la convocatoria y el gobierno, en principio, se comprometió a no sacar la paritaria por decreto. ¿Por dónde venían los números? La paritaria nacional, en primer lugar, le contamos que fija el salario inicial de los docentes, es decir, el sueldo de un maestro que comienza a trabajar por un cargo de jornada simple. Este piso está a hoy en 3.416. La Cetera planteaba elevarlo a un piso de 4.860 pesos, un 35% de aumento. Lo que planteaba el gobierno era de un 22%. Y hay otros sindicatos que planteaban subirlo más, de lo que decía la Cetera. Y después, bueno, hay algunos puntos que vamos a estar hablando del acuerdo. Por lo pronto, hay algunas provincias complicadas, es decir, en Neuquén no arrancarían las clases. Hay un tire y afloje con el gobernador que habló de descontar los días no trabajados en caso de haber medidas de fuerza. En Catamarca, el gobierno ofreció 1.000 pesos de adelanto y pasar hasta mayo la discusión salarial, y la propuesta fue rechazada. En La Rioja, hasta ayer, no había una propuesta de parte del gobierno. En Jujuy hubo una protesta que terminó con incidente frente a la gobernación. En el único lugar que comienzan hoy las clases es en Santiago del Estero, que se aceptó el 25% de aumento. Luego está la propuesta de San Luis y Córdoba, que supera la expectativa a nivel nacional porque superan el porcentaje de 30%. Saludamos a uno de los que estuvo sentado en la mesa de discusión con el gobierno nacional. Él es Mario Almirón, secretario general de SADOP, el sindicato que reúne a los docentes del sector privado. Mario, te agradezco mucho la comunicación con Radio Gráfica. Te saluda Lucas Molinari.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo están?
Bien, bien. Bueno, contanos un poco para nosotros cómo fue la discusión con el gobierno. ¿Qué evaluación haces después de la jornada de ayer?
Bueno, fue una reunión dura, la verdad, muy muy intensa. Nosotros teníamos un escenario que el gobierno había, de alguna manera, delineado para el caso de no haber acuerdo, que era el cierre unilateral por decreto de la paritaria. Esto pasó en la paritaria del 2013, el año pasado, y amenazaba a repetirse ahora, y bueno, eso hizo que los sindicatos docentes hiciéramos un planteo muy duro sobre esta cuestión. Bueno, después de bastantes tratativas, el gobierno aceptó no cerrar la negociación, no cerrarla unilateralmente, continuar negociando, no acudir al instrumento del decreto para fijar el piso salarial. Pasamos a un cuarto intermedio en lo formal para el día lunes, donde habrá una definición. En el medio, igual, el compromiso de seguir en contacto y reuniendo a la Comisión Técnica Salarial para encontrar una propuesta que pueda posibilitar un acuerdo. Hay mucha distancia igual, pero bueno, nosotros tenemos alguna expectativa de que podamos arribar a una cifra de consenso, ¿no?
¿Los números que tienen los gremios tienen que ver con el impacto tras de la devaluación? ¿Cuáles son las variables que ustedes tienen?
Sí, hay por lo menos tres parámetros, ¿no? El primero es que, como bien decías vos al principio, nosotros estamos en un piso de 3.416. Y eso es un piso que no solamente es muy bajo, sino que ni siquiera respeta el piso legal para los trabajadores en relación de dependencia en nuestro país, que es el del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 3.600 pesos. Es decir, que ahí hay un primer desajuste que para nosotros es grave. Digamos, un docente que entra hoy al cargo de maestro a trabajar en algunas jurisdicciones está percibiendo una cifra que en el fondo es un salario que no está adecuado a la ley. Ese es un primer parámetro. Después, nosotros desde luego tenemos en cuenta la erosión del poder adquisitivo del salario docente que generó los procesos de devaluación e inflación, ¿no? Particularmente en diciembre y enero. Y también tenemos en cuenta este nuevo índice con el cual el gobierno mide la inflación, que parece estar más cercano a la realidad y que nos habla de un porcentaje alto proyectado hacia el año, ¿no? Después nosotros hemos cerrado, o mejor dicho, el gobierno ha cerrado de manera unilateral la discusión salarial los dos últimos años anteriores, 2012-2013, y ha fijado un piso salarial por decreto que nos deja a nosotros por debajo del promedio de trabajadores del sector público y mucho más de trabajadores del sector privado. Es decir, que también nosotros creemos que debe de alguna manera compensarse ese desequilibrio, esa inequidad en el trato salarial que nosotros hemos tenido.
Ahora te pido una reflexión de acuerdo a cómo viene este debate, porque en los últimos años se ha batallado mucho, y creo que se ha ganado en parte, en dejar bien claro que la suba de salarios no genera inflación, sino que en nuestro país la inflación tiene que ver con la formación de precios. ¿Esto crees que está al tanto, digamos, en la mesa de discusión, o crees que el gobierno está planteando un porcentaje bajo en función del devenir económico?
Yo creo que, por un lado, hay un tema de vincular el aumento a las expectativas inflacionarias. Nosotros no coincidimos con esa mirada, pero no creemos que la causa de la inflación sean los salarios, pero hay esa mirada, sobre todo en el Ministerio de Economía de la Nación. Y por otro lado, también es cierto que el Estado está mirando la situación fiscal, no solo del Gobierno Nacional, sino de las provincias. Y en ese aspecto pareciera que, bueno, hay una actitud de no generar aumentos que superen cierto porcentaje desde el punto de vista de las cuentas fiscales, llamémosle.
Claro, es una situación compleja. Ayer hablamos con un economista del Centro de Estudios Escalabrín Ortiz, Andrés Asiaín, que lo que planteaba es que de haber aumentos salariales bajos no va a haber crecimiento en la economía. Es decir, entendiendo que el motor de los últimos años tiene que ver con el mercado interno.
Sí, es claro que, digamos, una persona de otra actividad, ¿no?, que no es la docente, tiene un salario alto, probablemente ahorre, ¿no?, con el excedente entre lo que, digamos, recibe y lo que consume. Cuando estamos hablando de salarios como los nuestros, entre 3 y 4 mil pesos, cualquier aumento salarial está destinado al consumo. Eso es muy claro. Es decir, no hay ahorro, ni siquiera hay un consumo suntuario, sino que, digamos, nuestros compañeros gastan el dinero del salario en vestimenta, en alimento, en transporte, en las cosas necesarias para, digamos, la vida cotidiana y de la familia, pero no está destinada al ahorro, ¿no es cierto? No hay posibilidad de ahorro en los niveles salariales que estamos hablando. Esto quiere decir que si, se nos da una cifra de aumento, eso moviliza el consumo interno y le sirve al mercado interno y al país. Si esta cifra, por supuesto, no se da o es muy pequeña, es claro que también se produce un efecto negativo en la economía, ¿no? Los docentes somos 950.000 en el país, es un sector importante.
Te consulto por uno de los puntos de debate que tiene que ver con el presentismo. Según tengo entendido, los sindicatos lo que le plantearon al gobierno es que decir que el presentismo es una suba de salario es algo que viene de los años 90. ¿Por qué no le contás un poco a los oyentes este punto del debate?
Sí, nosotros creemos que todo aumento salarial debe ser sobre el básico. No estamos de acuerdo con las cifras no remunerativas, las cifras en negro o aquellas que pueden o no percibirse. Lo que puede o no percibirse eventualmente para nosotros no es propiamente salario. También estamos pensando en la situación de los docentes jubilados, ¿no?, que después en las jurisdicciones reciben o no reciben los aumentos de acuerdo a qué carácter, a cómo califica el Estado las cifras de incremento. En el caso del presentismo, para nada está, demostrado por la experiencia histórica que nosotros hemos vivido, que sirva para mejorar el problema que existe en un sector de la escuela estatal, que es sobre todo en la escuela media, de ausentismo, y genera una distorsión muy fuerte, además de avanzar sobre derechos constitucionales como el derecho de huelga o el derecho al cuidado de la salud, genera una distorsión que es que tenemos después docentes dando clase que no están en condiciones de dar clase porque están enfermos con distintos problemas de salud o personales, y para mantener esta cifra, que es una cifra alimentaria que muchas veces se necesita para subsistir, bueno, están allí de alguna manera extorsionados, obligados por la situación y por esta suma, y eso tampoco le hace bien a la calidad educativa que el gobierno dice defender. Fue muy contundente la posición de los gremios docentes sin distinción en cuanto a rechazar, más allá del monto, el concepto este de presentismo.
Por último te pregunto, Mario, si sos optimista, ¿qué esperas para el lunes?
A ver, como diría algún amigo del mundo de la economía, tenemos el pesimismo de la inteligencia y las razones que hay para analizar esta cuestión, que nos hacen ser pesimistas, y por otro lado, el optimismo de la voluntad, ¿no? Si nosotros tenemos voluntad de llegar a un acuerdo, sobre todo porque el acuerdo significaría mejorar, recomponer una condición de trabajo importante de los docentes, como es el salario. La distancia es grande, la situación es muy compleja. Ayuda que el gobierno haya sacado del horizonte el instrumento del decreto y el cierre unilateral, pero no va a ser sencillo encontrar una propuesta que conforme a todas las partes, ¿no? Nosotros tenemos toda la voluntad, pero desde el punto de vista de la, digamos, fría razón, la verdad es que no es mucho el margen que hay para llegar a un acuerdo.
Te agradecemos mucho la comunicación con la gráfica, Almirón.
No, a disposición de ustedes, gracias.
Mario Almirón, secretario general del SADOP, Sindicato Docentes Privados, que estuvo ayer, entre otros dirigentes gremiales, discutiendo con el gobierno nacional, paritaria docente.